Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
De las 3:30 para los muy cafeteros en la zona centro, 106.3, y si no, dispositivos móviles. Y ahora, como todavía Pedro Martín está recuperándose de su largo periplo vacacional, tenemos reto Pedrita. Así que saludamos a Pedrita. Hola, Pedrita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Corro. ¿Cómo estás hoy? Yo no digo nada, pero el segundo día después de las vacaciones siempre es peor que el primero.
Qué razón tiene, Pedrita, el segundo, porque el primero ya es confusa, pero el segundo ya dice, ostras, ya lo mismo que todo el año. Bueno, vamos a recordar qué estamos buscando y la segunda pista del día, Pedrita.
Recuerdo que estamos buscando una fiesta popular. Hoy vamos a ser generosos y vamos a dar dos pistas.
Muy bien.
La primera, la que me preguntabas ayer.
A ver.
Todavía no se ha celebrado. Y la segunda... es una fiesta madrileña.
Es una fiesta madrileña. O sea, buscamos una fiesta madrileña de agosto y todavía no se ha celebrado. O sea, que la de la paloma ya no, que es la paloma ya ha pasado. Bueno, Pedrita, que mañana tercera pista. Un beso, hasta mañana.
Hoy te dejo que duermas la siesta y que te des un chapuzón, pero no te mal acostumbres. Mañana me paso otra vez por aquí con nuevas pistas, ya más concretas. Que tengas buena tarde. Aunque sin fútbol será menos divertida.
Qué razón tiene, porque el fútbol te ayuda un poquito a pasar el día. Hasta mañana, Pedrita. Bueno, producto del partidazo, la conversación sobre la victoria del Atlético de Madrid en Getafe por 3-0.
Y lo normal, digo yo, con los futbolistas que tiene el Atleti, es esto. Y que tenga una presencia, lo que yo digo siempre, que es una frase que repito, todos los títulos hay que discutirse al Atlético de Madrid. El año pasado no, pues oiga, algo pasó, pero lo normal es esto.
Sí, pero no es fácil mantener dos temporadas seguidas la misma tensión. Y para el Atlético de Madrid ganar una liga significa un esfuerzo muy grande.
Puede ser.
O sea, por ejemplo, para el Madrid y para el Barcelona. Mira, el Madrid tampoco gana dos ligas seguidas desde 2007-2008. Y la anterior vez hay que irse a los años 90. Es decir, no es fácil, ¿eh?
Pero quitarle la vitola de favorito además al Atleti, yo creo que le viene estupendamente bien.
Absolutamente.
Sí, los encuentran así cómodos. Yo creo que sobre todo lo que se ve antes casi de que empiece, de que arranque la liga, que llevamos... una jornada, la cantidad de recursos que tiene, claro, que tiene el Cholo Simeone, que ya tenía muchos el año pasado. Yo estoy de acuerdo con Tomás, que es una especie de agujero negro. Una cosa es no ganar la liga, otra cosa es casi en noviembre estar ya prácticamente fuera, no tener ni opción de pelearla. Este año el fondo de armario se ha visto hoy, y sobre el estilo de juego pues será un poco lo que quiera el Cholo. Yo creo que tiene equipo para jugar bien y para jugar a esa otra cosa.
Hoy Roberto le habrá gustado, ¿no?
Escúchame, me ha gustado a mí y le ha gustado a los que no les gusta, ¿sabes?
tranquilo.
A los que no les gusta este estilo también le ha gustado. Porque no deja de ser, además de que ganas bien, además de que ganas bien, no deja de ser una cosa vistosa, agradable de ver y bonita. Las virguerías le gustan a todo el mundo. Y hemos visto a un Joe Félix.
Sí, Robert, pero la gente no son los Glover Trotter. O sea, no vengamos aquí.
Pero es que no hace falta ser los Glover Trotter. Mira, Glover Trotter aquí, que yo haya visto en la Liga Española, es el Super Barça que tenemos todos en la cabeza. Ese es el único equipo comparable a los Glover Trotter. Y luego hay un montón de matices ahí.
Una de las cosas que enciende a Roberto Palomar es Antoñito. No el Atlético de Madrid, ¿eh? Antoñito. Bueno, a ver, encuesta del día que preguntamos por alguien del Atlético de Madrid. Carlos
por Larga. El protagonista, muy buenas, Corro, de anoche, del 0-3 en Getafe, Álvaro Morata. Se está hablando mucho de su futuro y preguntamos en @deportescope si debería ser intransferible para el Atlético de Madrid. Pues para el 64% de nuestros usuarios sí, para el 36% no.
O sea, no convence a todo el mundo. Bueno, ahora lo hablamos con la gente del Atlético de Madrid. Me manda un mensaje, Pedrito, que dice que qué maja es Pedrita. Pero si la has programado tú, Pedro, ¿cómo no va a ser maja Pedrita? Bueno, muy bien, vamos a hablar del Atlético de Madrid un poquito y del Madrid y de Asensio en el 106.3.
Las 3:30 de la tarde, las 2:30 en Canarias.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Quién volviera a los 18 años, eh? Cumplir 18 supone un punto de inflexión para los jóvenes. Es un momento en el que se sienten libres. Al menos así se sintió Sara Almagro. Ella nació en Marbella, ahora tiene 22 años. En el verano de 2018 estaba con sus amigos celebrando haber entrado en la carrera de Derecho. Cumplía su mayoría de edad. Se iba a la universidad. Pero el 23 de julio cambió todo.
Ese verano de 2018 yo contraje una meningitis meningocócica y se me produjo un shock multiorgánico, la parada de todos los órganos, y bueno, pues me tuvieron que inducir al coma, estuve 5 meses hospitalizada y al final pues yo salí el 1 de diciembre de 2018 sin manos y sin pies, y también pues dependía de una máquina porque los únicos órganos que no habían llegado a funcionar completamente eran los riñones, y entonces a día de hoy pues también soy trasplantada de riñón.
Esa donación de riñón de la que habla se la hizo su padre. Después de las operaciones, su riñón dejó de funcionar. El simple hecho de beber es ahora un auténtico lujo para ella. Sara trata de buscar y de usar el humor para sobrellevar la situación. Es su forma de entender la vida. Por eso cuenta entre risas que ya tiene más operaciones que años. Y no le falta razón. 27 intervenciones le han tenido que hacer a sus 22 años. La operación más traumática para ella, la amputación de sus pies y de sus manos. Pero esta no era la idea inicial.
Un médico que sin hacerme ningún tipo de prueba, simplemente echándome un vistazo por encima, esa misma noche a mis padres les dijeron que me iban a amputar por la zona de las ingles y por la zona de los hombros. Mis padres obviamente se tuvieron que negar porque dijeron, primero, no tienes ninguna prueba que acredite que no hay vida hasta ahí. Y gracias a que mis padres se negaron, mis amputaciones son por debajo de los codos y por debajo de las rodillas.
Haber conseguido que no le amputasen los brazos y las piernas de manera completa es algo pues que le haga muy útil para el día a día de Sara. Gracias a eso puede ponerse prótesis y llevar una vida normal. De hecho, va a la universidad y puede seguir sus clases como uno más. Las prótesis de Sara cuestan cerca de 200.000 euros y ni siquiera son de por vida. A los 10 se empiezan a estropear y hay que cambiarlas. Sara ha estudiado en 4 colegios diferentes a lo largo de toda su vida. Gracias a eso tiene amigos en universidades de diferentes ciudades. A todos ellos les pidió ayuda. Ella solo quería difundir su historia y conseguir recursos para poder comprarse sus prótesis. Esta malagueña también tuvo que recurrir a las redes sociales. A ella no le gustan mucho, pero sabía que era una buena vía para llegar a mucha gente. Y la verdad es que ha sido todo un éxito. En TikTok, por ejemplo, tiene más de 400.000 seguidores. Su familia ha querido ayudar a todos los que están en la misma situación que Sara y no pueden permitirse pagar unas prótesis.
Nosotros no nos podíamos quedar de brazos cruzados, y para devolver de alguna manera lo que hizo la sociedad por mí, de devolverme la independencia y prácticamente la normalidad, hemos luchado para que se mejorase el catálogo ortoprotésico, y a nivel nacional en enero de 2020 se consiguió. Y luego en Andalucía se ha conseguido una individualización para aquellos casos que clínicamente pues sean iguales o parecidos al mío, tengan una prótesis en condiciones.
Sara esconde un secreto más. Ella ha practicado surf desde muy pequeña. Para ella, el mar es importante.
Para mí el mar es mi isla de todos los problemas que había en tierra, porque eso hacía surf desde pequeñita, ¿no? Y era como evadirme de la situación, y en el mar hay que estar en el aquí y en el ahora. No puedes estar pensando, por ejemplo, en la quedada que vas a hacer con tus amigos, en los exámenes. Tienes que estar pendiente de las olas porque, bueno, el surf es un deporte de riesgo.
Pero este deporte no es solo un hobby para Sara. Ha sido recientemente subcampeona en el Mundial de Surf Adaptado, que se ha celebrado en California.
Pues estoy súper feliz porque este campeonato para mí es muy especial. Ahí fue donde yo me estrené con el tema del surf adaptado, mi primera competición. Y bueno, también coinciden fechas muy importantes, muy clave, que es justo cuando comienza toda esta historia. Entonces, bueno, haber quedado campeona del de chicas y subcampeona del mixto, pues está súper bien. Estoy súper contenta.
Con este espíritu de lucha y de superación que la caracteriza, espera Sara poder llegar algún día a los Juegos Olímpicos. Claro que sí. Pero para eso primero el surf tiene que convertirse en una disciplina paralímpica oficial. Sara quiere demostrar a través de su ejemplo que todo el mundo puede salir adelante a pesar de las dificultades. Eso sí, creyéndose capaz de hacer todo lo que se proponga, como ella.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
3:35 pasan de las 3 de la tarde, una hora menos en Canarias. Si hablamos de accesorios que puedes combinar con tu ropa, seguro que se te ocurren unos cuantos, ¿a que sí? Relojes, pulseras, anillos, pero lo cierto es que hoy en día la tecnología también ha conseguido colarse en esa larga lista de complementos. Hablamos de la tecnología wearable, que en español significa vestible. Claro, es que a día de hoy puedes vestir con ella. Estos auriculares, relojes o incluso gafas, además de ser útiles para cumplir con su función de escuchar música, dar la hora o ver mejor, también te ofrecen muchas posibilidades, como por ejemplo medir tus pulsaciones, atender una llamada telefónica o leer un mensaje. Álvaro Sáez, buenas tardes.
Hola, Sofía, ¿qué tal? Buenas tardes.
Tú también llevas este tipo de accesorios, eres más analógico que digital, yo no te veo ninguno por la mano.
No, no llevo, pero no me importaría y pronto es mi cumple. Así que se
ya
puede
lo estás
ir tomando nota
caer,
aquí
¿no?
en el equipo, ¿vale? No me importaría tener un reloj de esos que te miden
bueno,
todos.
Bueno, pues voy pidiendo la colección.
Sí, bueno, lo cierto es que la pandemia, Sofía, disparó el interés de todos por mantenernos en forma, cuidarnos la salud, y claro, con ello la demanda y la venta de este tipo de dispositivos electrónicos, pues también creció. Los más populares, eso que has visto seguro, esos relojes que registran la actividad física, los que te miden la frecuencia cardíaca, las calorías que quemas, y ojo, que también te miden la calidad del sueño. Dentro de nada, Sofía, van a aprender hasta hacernos la cena, ¿eh?
Ojalá, a ver si llega ese día. Este tipo de tecnología ha tomado un papel muy importante en la vida cotidiana de todo el mundo. De hecho, tan solo el año pasado, en España, se vendieron más de 2,5 millones de estos relojes inteligentes. Para finales de 2022, se estima que la venta mundial de estos dispositivos llega a superar los 97,000 millones de dólares. Javier Moreno es el CEO de Humanox, de una empresa de tecnología vestible, y no hace distinciones entre el perfil de los clientes que los usan. De hecho, no está solo reservado este sistema para deportistas, todos tenemos estos dispositivos a nuestro alcance y las empresas tienen claro cuál es el objetivo y sobre todo las ventajas de utilizarlos.
Todo este tipo de dispositivo lo que hace al fin y al cabo es que el usuario tenga el internet de las cosas pegada a su cuerpo y que esté atendiendo y recolectando datos que después se van a utilizar.
Otro de los aspectos positivos de estos accesorios tecnológicos es que nos facilitan la vida con las aplicaciones que se han creado específicamente para tenerlas al alcance de nuestra muñeca. Gracias a ellas, ahora puedes controlar la ubicación de aquellos, por ejemplo, familiares que necesiten una supervisión, y ya sabes, los más mayores o los más peques de casa.
O si te caes de la bici o tienes un accidente, Dios no quiera, haciendo una ruta o escalando, se emite un aviso a emergencias y al contacto que elijas. Incluso puedes encontrar objetos perdidos, aunque la función más utilizada por los usuarios sigue siendo la misma.
A mí en un principio no me gustaban los relojes, más que nada porque soy un hipocondríaco y estoy pendiente constantemente de mis constantes vitales, pero sí que es verdad que me ayudó muchísimo yendo con la bici de montaña, sufrí una caída y gracias al dispositivo que avisó a los servicios de emergencia.
Yo estoy muy contenta con esos relojes porque mi padre ya es mayor y ya tiene problemas con el Alzheimer. Entonces me siento tranquila cuando sale a la calle porque si en un momento dado se puede despistar, pues ya sé que le tengo localizado.
Pues claro, la ubicación resulta muy útil, especialmente como hablamos en estos casos, ¿no? De personas mayores, de niños. Además, esto de llevar todo controlado con tu reloj, ver los logros que vas consiguiendo, esos pasos, esos kilómetros, esas calorías que has podido quemar, en fin, todo eso que tanto nos preocupa para mantenernos en forma y que ahora tenemos a golpe de vista en nuestra muñeca, al final te acaba enganchando cada vez más. Puede ser incluso un tema de motivación para que sigas saliendo a hacer tus rutinas y ejercicio todos los días. Vas a escuchar al presidente de la Sociedad Española de Medicina del Deporte, a Miguel del Valle.
No hay duda de que la ciencia avanza y avanza además de una manera muy rápida en relación con... Hay muchas investigaciones en marcha con los datos que nos dan estos smartwatches, estos relojes inteligentes, y no es lo mismo los que yo tengo, uno viejo, que ya tiene unos años, y los datos que me dan no tienen nada que ver con los nuevos equipos. También tiene mucha importancia, no solamente el entrenamiento, sino que con estos equipos se consigue muchas veces, para gente que quiere hacer ejercicio físico, pues buscar una adherencia al ejercicio, porque van mirando a ver pues los pasos o los kilómetros que han caminado un día y se hacen una programación.
Bueno, está claro que sirven para todo, pero ¿cómo miden todo esto con tanta precisión? Por ejemplo, Sofía, seguro que tú has mirado el reloj o el móvil para ver cuántos pasos has hecho hoy.
Sí, pero dejé de hacerlo. ¿Sabes por qué?
Pues te desmotivabas.
Porque me deprimí.
Pues mira, lo acabo de abrir yo ahora en el móvil. El trayecto que he hecho ha sido de casa aquí y lo que he andado aquí en la redacción, solo 2.466 pasos. Me parecen
pocos. Pero si no te veo de moverte de la silla.
Bueno, pero...
¿Cómo has podido andar tanto?
Tampoco es mucha distancia de mi casa aquí. De mi casa aquí también. Yo supongo que el trayecto en bus me lo cuenta también como pasos porque va lentito. Bueno, pues para calcular los pasos que das, estos dispositivos llevan un acelerómetro, que es un aparatito que detecta tu posición y gracias a ello puede medir los movimientos del brazo en caso de que lleves un reloj o tengas un móvil en la mano y también de las piernas, si es que llevas, por ejemplo, el teléfono en el bolsillo.
También hay los que te miden hasta la saturación de oxígeno o el ritmo cardíaco. Son toda una enfermera casi móvil. Estos aparatos emiten pequeñas luces en nuestro brazo y por si no lo sabías, el color de la piel cambia cuando llega un bombeo de sangre. Eso sí, no te das cuenta porque casi ni se nota. Entonces el aparato, a través del reflejo de esas luces, que en contacto con la piel, adivina la velocidad a la que está latiendo tu corazón. Miguel del Valle, presidente de la Sociedad Española de Medicina del Deporte, nos ha contado, sin duda, la opción más avanzada de este tipo de dispositivos.
Hoy día, pues dentro de estos, los últimos modelos, pueden incluso permitir hacer un electrocardiograma de 6 derivaciones, que eso, vamos, puede diagnosticar una alteración del ritmo cardíaco, incluso llegar a poder diagnosticar un infarto agudo de miocardio.
Bueno, ya hemos visto de lo que son capaces estos dispositivos, ¿eh? Hasta casi predecir un infarto, llevar un electrocardiograma a cuestas. Pero a pesar de todas las ventajas, el doctor del Valle tiene claro cómo hay que actuar ante cualquier problema, ante la mínima que estemos notando.
El reloj inteligente sirve y además tiene una precisión bastante, bastante buena, pero vamos, no una persona que no es un médico, que no es un profesional, no tiene capacidad ni siquiera para interpretar lo que el tipo de arritmia que le está dando su cardiograma.
Los relojes, las pulseras y todo tipo de accesorios inteligentes son bastante fiables con este tipo de datos que nos ofrecen, pero ya sabes, con el corazón no se juega, así que Álvaro, si notas algo, cualquier tipo de presión, ansiedad, lo que sea, tú no dejes.
Yo solo espero que si llevo reloj no tenga un error y parezca que me está dando un infarto y que en realidad esté bien, porque entonces ya sí que me muero del susto.
Del talento senior y en España hay unas 960.000 personas con más de 50 años en paro que no tienen la oportunidad de poder demostrar lo que valen. Son personas que pierden su trabajo, que buscan y buscan ofertas nuevas, que mandan sus currículos, pero en la mayoría de las ocasiones siempre reciben la misma respuesta.
Lo siento mucho, hemos valorado su currículum, pero no encaja con el perfil que estamos buscando.
Según la edad, hay barreras para optar a según qué puestos de trabajo. Los mayores de 50 años representan el 30% del paro en España, es decir, uno de cada tres. Por ello, las oposiciones en este grupo de edad han aumentado y se están convirtiendo en la principal opción de muchos de ellos. Ana Huertas, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía. Luis Ángel Abad es vecino de Valladolid y se quedó en paro con 46 años. No encontraba, pues, manera de volver a trabajar.
Lo que me pasó, en definitiva, fue que nadie me quería, nadie. Como mucho me contrataban en el sector asegurador, como autónomo, y ya se sabe cómo es esto, a vender seguros, lo que puedas, vas mucho a comisión, etcétera. Pero no había más mercado. De hecho, prácticamente no conseguí ni una sola entrevista de trabajo. Por encima de los 45 y sobre todo cerca de los 50, el mercado no te llama, no te quiere. Literalmente esa es la realidad.
Había sido empleado de banca. Apostó por opositar a la gestión civil del Estado en un todo o nada.
Yo trabajé en banca 20 años. Me despidieron. Trabajo puntualmente a través de un contacto en una mutua. No es que tuviera una gran facilidad para estudiar en absoluto, porque dejé la universidad pues como cualquier universitario con esas edades. Pero siempre me gustaba mucho la lectura. Voy a estudiar una posición que tenga mucho componente administrativo. Entonces fue dejar de leer por ocio a ponerme a estudiar seriamente.
La otra opción que podría haberse planteado era una prejubilación, pero era demasiado temprana, así que no le convencía.
Por encima de los 50 años, digamos cerca de 55, sí que me lo hubiera planteado. Sí, el optar ya a un subsidio, una ayuda y hasta que me prejubilen. Y no, en ese momento no me lo planteé en absoluto. Me quise dar en cierto modo una última oportunidad.
Y menos mal que no lo hizo Sofía, porque consiguió sacarse la plaza en tan solo 3 años. Y atención, todo esto además siendo padre de familia numerosa, que ya de por sí es toda una responsabilidad.
Entonces la alegría de saberse aprobado, es decir, se acabó este sufrimiento, qué bien que vuelvo al mundo, vuelvo a la sociedad, recuperas tu vida, recuperas tu vida.
Todavía le admiro más como madre de familia numerosa, el que fuera capaz de aprobar encima oposiciones, cuidando también de 3 niños, con lo difícil que ya es de por sí. Según datos del portal digital Opositas Est, los opositores mayores de 50 se han multiplicado en los últimos años. Han pasado de representar el 5% del total de opositores en 2019 a casi el 12% en 2021. Es más del doble. Otra de las opciones que las personas que están en esta situación se plantean es estudiar un máster. Pero claro, esto implica una inversión económica que en muchos casos, Ana, y sin más empleo, pues no se pueden permitir.
Es más, muchos de ellos deciden preparar más de una oposición a la vez para abrir, pues bueno, el abanico y tener más oportunidades.
Pero ¿quiénes son? ¿Cómo son? Porque la mayoría no representan el perfil de Luis. Son mujeres, concretamente el 81%. Casi todas ellas tienen más de 5 años de experiencia laboral. El 72% tiene hijos. Y esto es muy importante porque ¿cómo se prepara una oposición llevando, pues eso, el peso a veces de una casa, teniendo cargas familiares? Es complicado.
Yo creo que como en todo, la constancia. Las oposiciones son un tema de constancia. No es cuestión de 8 horas, de 10 horas, sino es la clave del éxito de una oposición. Es como un trabajo. Es decir, si tú trabajas, tienes que trabajar todos los días, pues tienes que estudiar todos los días. Es cierto que no todos los días trabajas igual, pues opositando no todos los días estudias igual. Pero sí tienes que sentarte y ver el libro.
Hemos escuchado a Ana Leix, directora de la Academia Empléate, que prepara a opositores. En total tienen unos 400 alumnos a su cargo y destacan 2 perfiles.
Hay un perfil muy, muy destacado de los alumnos que acaban de graduarse, y sí que está claro que hay el perfil ahora mismo de una persona madura, que ya ha trabajado, que lo que está buscando es una calidad de vida. El aumento se agravó a partir del confinamiento, de los ERTEs, de que la gente estuvo pues en una situación económica bastante apretada, que sí que le ha motivado a la hora de opositar.
Conseguir empleo público con más de 45, 50 años es posible, lo acabas de escuchar. Si tienes pensado opositar, lo primero que tienes que saber es que existen 3 tipos de oposiciones diferentes: las del grupo A, las del grupo B y las del grupo C. Esta división en grupos se debe al nivel de estudios que exigen para poder optar a distintos puestos como funcionario del Estado. ¿Y cuál es el grupo en el que menos requisitos académicos piden? Pues el C. Si te presentas a estas oposiciones, solo necesitarás el título de educación secundaria, el de la ESO, para poder ser auxiliar administrativo, o el bachillerato para poder presentarte, por ejemplo, a las de administrativo.
En este grupo hay un gran número de aspirantes de mayor edad, de hecho, y las claves para conseguir plaza, pues ya las sabemos. Hay que llevar una rutina de estudio diaria, elegir un buen lugar libre de distracciones y conseguir el mejor temario.
Lo del aislamiento también es fundamental. Lo cierto es que cuando llegas a cierta edad, lo que se busca es la estabilidad en todos los sentidos y la comodidad, con jornadas laborales pautadas, con días de asuntos propios, con vacaciones para poder disfrutar con los tuyos. ¿Cómo afecta la decisión de opositar a la familia cuando hay tanta dedicación de por medio?
Entonces las renuncias son muy grandes, muy grandes. Con lo cual, yo siempre digo la máxima, que por encima de los 45, años, oposita la familia, sobre todo el matrimonio o la pareja. Porque uno tiene que estar a piñón fijo y el otro tiene que encargarse prácticamente de todo. Esa es la verdad.
Bueno, todos lo sabemos, la oposición te roba muchísimo, muchísimo tiempo. Por eso Luis Ángel se sentó con su familia para plantear este tema.
Si tiene responsabilidades familiares, tiene que sentarse muy detenidamente y hablar con esa persona para saber a lo que se va a enfrentar. Tiene que explicarle muy bien que necesita muchísimo tiempo de estudio y, no voy a decir al 100%, pero sí a un 80% o enormemente, se tiene que quitar carga familiar. Y la otra persona se tiene que hacer cargo de todo ello.
Bueno, pues Luis ya ha terminado ese camino y otro, como es David, que tiene 48 años, se ha metido en él. A raíz de la pandemia perdió su empleo. Lleva 5 meses opositando para ser administrativo del Estado.
Supe que la empresa es privada, estaba en un momento un poco complicado. Traté de buscar empleo, pero es cierto que la edad es un handicap. Entonces, como vi que la situación era muy complicada y efectivamente entrevistas laborales hacía muy pocas y el sector estaba muy complicado, tuve una reunión familiar y concretamos que la mejor opción era optar en la mayor oferta de empleo público a optar a ser funcionario y a tener una plaza fija.
Salidas laborales que se buscan en la Administración General ante muchas veces la dificultad en la que se encuentran, bueno, pues pequeñas y medianas empresas para contratar a determinados perfiles por encima de una cierta edad. David está casado y tiene 2 hijos. Precisamente pensando en poder pasar más tiempo con su familia, decidió prepararse para ser funcionario.
El fin, el objetivo que yo tengo en mente, que es poder optar a un puesto de trabajo fijo, seguro, estable, que al final es también malo poder obtenerlo, siempre esos fantasmas consiguen despejarlo porque te das cuenta de que el tiempo de ocio y familiar que vas a disponer después de ser funcionario, la empresa privada en estos momentos actuales es muy complicado que lo tengas.
Hasta que apruebe, David va a tener que dedicar, pues eso, mucho tiempo a estudiar, pero la recompensa de conseguir una plaza es tener una vida más estable, económicamente hablando. Lo cierto es que una oposición se aprueba mucho antes de saber la fecha del examen. Se aprueba en esos días de verano que pasas en el escritorio y no en la playa, o en Navidad o Semana Santa, reduciendo los planes con tu familia y con amigos para dedicarlos a los libros y a los temarios.
Bueno, sabemos, Sofía, que sacrificas unos años de tu vida, pero por la comodidad que vas a tener ya largo de ella.
Sí, pero ¿tú te meterías en ello?
No lo sé, no sé qué decirte. Por ahora no.
Complicado, complicado. A nosotros al menos solo nos queda desearles a todos los opositores, a David entre ellos, buena suerte y mucho ánimo. Bueno, para todos aquellos que no están opositando, están siendo en las primeras vacaciones sin restricciones después de la pandemia. Seguro que las has cogido con ganas, pero la inflación por encima del 10,8% también ha elevado los precios del sector turístico. Los hoteles, por ejemplo, se han encarecido un 22% de media y los apartamentos turísticos un 13% con respecto al año anterior. Claro, todos estos factores influyen en el tipo de escapadas, de salidas, de desplazamientos que hacemos, en el número de noches que pasamos en esos alojamientos, o también según en el tipo de alojamiento en el que elegimos, también en lo que nos gastamos en nuestros destinos, por ejemplo, en bares, en cafetería, en ocio y tiempo libre. Sobre eso hemos estado también aquí en Mediodía COPE preguntando hoy, ¿le has puesto el freno al bolsillo estas vacaciones? ¿Estás ahorrando en lo que puedes? ¿Cómo estás viviendo tus vacaciones? ¿Y qué nos han contado los oyentes, Juanjo Prados?
Pues mira, Sofía, yo no sé si tú eres de las que tiene un pueblo que visitar en verano, estos
hombre,
festivos.
Hombre,
sí, ¿verdad?
Y encima en un lugar precioso como es la provincia de Huesca.
Pues mira, precioso, habrá que visitarlo. Mira, Ana, aunque ha tenido que recortar sus vacaciones, ha encontrado otras igual de divertidas.
Pues yo la verdad es que las he limitado a una semana en la playa, pero luego en el pueblo, con vecinos, con amigos y tal, pues también lo estamos pasando muy bien. Las hemos limitado un poquito, pero es que este año ha tocado así, no ya por restricciones, pero sí por otras causas.
¿Dónde se va a estar mejor que en el pueblo?
Claro.
Hay gente como María que no solo habla del verano, sino que ya tiene una gran visión de futuro, ¿no? Y sí, se prepara. Sí, sí.
Hemos hecho vida normal durante el descanso vacacional y me debato entre ahora sí o todavía no. Adquirir el gasóleo para la calefacción en invierno. Es lo único que le estoy dando yo vueltas al asunto. Que me tiene un tanto no preocupada, pero barato no está.
Claro, es que ya tienes otras preocupaciones en mente, el verano ya está casi acabando y tienes que pensar en el invierno. Fíjate si han subido los precios, Sofía, que Mercedes se ha tenido que privar de auténticos placeres veraniegos.
Intento ahorrar en el día a día. ¿Y cuál es mi intento para ahorrar? Pues no salir la mitad de la mitad que otros años a cenar, almorzar, a los chiringuitos, a los bares que tengo al lado, porque yo estoy veraneando en la provincia de Cádiz. Esto es francamente carísimo. O sea, que lo que intento es eso, salir poco a la calle a comer. Más guisar en casa, más barato y menos salir a la calle.
Ha llegado un punto que nos da más miedo, más que las restricciones sanitarias, los precios. Gracias, Juanjo. Y a partir de nada, ya enseguida, en unos minutos, llega Pilar Cisneros en la tarde. ¿De qué nos vais a hablar esta tarde, Pilar?
Hola, Sofía, ¿qué tal? Bueno, pues me he quedado, por cierto, impresionada con esa oyente que era o es tan previsora, que está pensando si llenar ya el depósito de la gasolina, del diésel, en este caso del propano, para la calefacción este invierno. Claro, que quién sabe si va a subir o bajar el combustible. En fin, esto es un lío. Bueno, ¿nos estamos gastando el dinero o no, como veo este verano? Vemos que unos sí, otros no. Pero la cuestión es, ¿qué va a pasar en septiembre? Las previsiones son muy malas. ¿Estamos asustados por lo que nos vamos a encontrar a la vuelta de las vacaciones? Vamos a analizar un poquito eso, las claves de lo que nos podemos encontrar cuando lleguemos de vacaciones.
Pues hay que estar atentos a esas claves. Sigues en compañía de Pilar Cisneros, de la tarde de COPE. Gracias por estar ahí. Feliz tarde.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
En Herrera en COPE nos sumergimos en el verano contigo.
Sara, buenos días.
Hola, buenos días, equipo. Que me hace muchísima ilusión hablar con verte y que estés en la radio.
Con todo lo que necesitas saber, pero también pensando ya en la próxima temporada.
Querido Pitingo, hermano mío, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Cómo está usted, don Carlos?
Tú has sido siempre un tipo benéfico y solidario.
Yo creo que nos debemos a ello, ¿no?
Ya lo sabes. El 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía. Te lo vas a perder.
Pues me he pasado a Verti por solo 180 euros. Y me regalan una revisión para la puesta a punto de mi coche. ¡Gratis! Y encima hago todo desde el móvil.
Si este verano no quieres escuchar a tu cuñado presumiendo de seguro de coche, pásate a Verti. Porque con Verti ahorras tiempo y dinero. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals para tu coche. Y para las bicis, los hinchables de la piscina, el patinete...
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 3 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Es que esta casa se queda cerrada meses y estamos a 4 horas de aquí.
Sí, la casa está cerrada, pero se queda bien protegida. Con las cámaras y sensores podemos detectar si alguien intenta entrar. Y si hace falta, avisamos a la policía al instante para que puedan actuar. E incluso con el servicio de custodia de llaves, abrirles la puerta a nosotros mismos para que no tengas que venir. Está todo previsto.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el inicio hemos garantizado viviendas listas para entrar a vivir en las mejores condiciones sin necesidad de avales bancarios y trámites innecesarios. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, superdisponibilidad y más de 1000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
Tinto de verano, Don Simón.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el primer día garantizamos el pago puntual el día 5 de cada mes con el mejor asesoramiento para encontrar al inquilino perfecto. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Les cuento cómo han sido las últimas horas y sobre todo cómo pueden ser los 5 días decisivos.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
Y es que factores como la inestabilidad económica, los bajos salarios, han convertido a los llamados así centennials como la generación más quemada.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.
Son las 4.